Continuamos con nuestra serie Mantener la calma y el matrimonio. El estudio de hoy lleva el título Renuévate para el viernes. Y tenemos como invitado de honor a un predicador, nuestro hermano, el doctor Kevin Lemon, el cual nos va a estar hablando en el tema, cuál es él es un experto, el matrimonio. Se dirige a nuestra congregación diciendo, el tópico de hoy es renuévate para el viernes. ¿Cuántos de ustedes han deseado perder peso? Vamos a ver. Yo puedo ayudarles y decirles qué hacer para perder peso. En el lugar donde trabajas, en la pizarra, ve y escribe la cantidad de kilos que pesas. Y cada lunes, vuélvelo a escribir y yo te aseguro que vas a perder peso. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta que nos digan que hemos perdido peso. Unos en una forma y otros en otra. Dentro de la ciencia de la gente que desea perder peso, hay una ley que dice, el cambio que toma lugar cuando decimos tomar peso es, eso es algo que va a tomar un periodo de tiempo. Pero les voy a presentar una historia acerca de mi persona. Yo crecí en el estado de Nueva York, en el área de Buffalo, Nueva York, en la escuela llamada Winslow Escuela Superior. Yo fui del que estuvo en el lugar número 4, de abajo para arriba. Me sentía medio raro cuando estaba en aquella clase porque había una muchacha que estaba en aquella clase y tenía la costumbre de masticar pasta dental. Yo me sentía incómodo, pero yo me esforcé y como que ahora me instalaron en una clase para estudiantes especiales porque tenía dificultades para memorizar. Así que yo continué en aquella clase con la ayuda de mi madre, que era una mujer de oración. Mi mamá fue a la escuela más que yo porque yo no siempre asistía. Los lunes y los viernes era una costumbre que yo no iba. Esa historia que les quiero platicar es que yo no podía ingresar a la universidad hasta que alguna ocasión, por lástima, me aceptaron en la universidad. Y luego, de ahí me moví a la ciudad de Chicago, y estando en la ciudad de Chicago, yo recuerdo que me moví a la ciudad de Tucson, Arizona, y encontré una posición para trabajar en el hospital local. Dios tiene cosas difíciles para hacernos a llevar a donde Él quiere. Yo era un barrendero en aquel hospital y así como encontré a mi esposa. Estaba yo mapeando el excusado de los caballeros cuando ella pasó, la vi, me llamó la atención. Yo ya la había visto, una muchacha muy atractiva. Entonces yo le llamé la atención y pensé, esta es mi oportunidad, tendré que decir algo. Imagínense lo que sentí cuando la vi. ¡Ay, qué chulada! Entonces pensé, es tiempo de actuar, tengo que decir algo. Estaba tan hermosa, pensé decirle algo, y yo siempre digo cosas fuera de orden. Y lo primero que le dije, ¿vendrías conmigo a la Feria Mundial? La Feria Mundial es en la ciudad de Nueva York, y acá estábamos en Tucson, Arizona. ¿Se imaginan lo ridículo que estaba yo hablando? Yo ganaba como $195 por mes trabajando todos los días, imagínense. Así que ella se queda sorprendida por esa pregunta y le dije, ¿qué tal si vienes conmigo al restaurante de la esquina después del trabajo? Rápidamente cambié el tema. Sí, vino conmigo al restaurante McDonald's. Ahí nos comimos unos hamburguesas de valor de 15 centavos y la bebida 5 centavos. Imagínense la cantidad de años que hace cuando las hamburguesas valían 15 centavos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando las hamburguesas valían 15 centavos? Bueno, si tú te acuerdas de eso, quiere decir que eres anciano y te vas a morir muy pronto. Con todo y eso, yo no creía que esta muchacha estaba hablando conmigo, aguantar a platicar conmigo. poco la amistad continuó a punto que comenzamos a intercambiar besitos de amor, notas de amor. Yo caminaba por la calle pensando, estoy enamorado, me siento contento porque aquella muchacha me hacía caso. Yo me tomaba mis refrescos y acostumbraba mi cajetilla de cigarros mentolados. Me sentía muy contento, muy peinadito. Entonces sentía que yo era alguien, era algo importante en la vida de aquella muchacha tan hermosa. Me sentía contento. Imagínense, ¿cómo me veía yo? Muy peinadito, en uniforme de barrendero. Y cuando salía de aquel hospital, mi cigarro en la boca, mis cigarros mentolados. Así que yo sé que nosotros los hombres nos vemos diferente a lo que la mujer ve el interior. Después que ya teníamos como 4 meses de novios, me hizo una pregunta. La pregunta fue, ¿cómo me gustaría que vengas a la iglesia conmigo? Inmediatamente reaccioné y pensé, oh no, yo no sabía que ella era de ese tipo. Es uno de esos que les gusta ir a la iglesia. Así que, ¿qué le contesté? Oh, sí, sí, qué contento me siento de poder ir a la iglesia contigo. Yo le estaba mintiendo, me sentía mal. Yo no era persona de la iglesia, con todo y que yo entendía lo que la iglesia enseña, y yo pensé, ¿cómo le voy a contradecir? Y luego me dice que a ella le gustaba ir a la iglesia en la noche. Pensé, ¿por qué de noche? ¿No querrá que la vea de día? Con todo y eso, fui con ella a la iglesia, y aquel hombre que estaba al frente hablaba y hablaba de una persona que no conoce a Jesús. Yo sabía que se refería a mí, porque cada vez que yo veía a aquel hombre, parece que me estaba hablando, aquellos ojos se clavaban en mí, como diciéndome, eres tú el que no conoces a Jesús. El Espíritu Santo me llevó a nivel de convicción, comencé a sudar, y todo lo que aquel hombre estaba diciendo y lo que sucedía era sobrenatural, porque yo no quería ser uno de ellos, gentes de iglesia, como ellos se consideraban. Entonces yo pensé, tendré que continuar. Después de aquella experiencia, fui a la universidad para estudiar teología y 2 veces lo intenté, el curso número 1, y reprobé las 2 veces. Una y otra vez reprobé el curso de teología bíblica. Así que continué siendo un creyente de que pasaba como que era estudiando las escrituras. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que va a hacer Dios para o con mi vida? Yo te digo, lo que Dios quiere hacer en tu vida, quiere entregarte al Señor Jesucristo. Yo soy testimonio de que Dios quiere que tú conozcas al Señor Jesucristo. Continué estudiando y como quiera me esforcé y forcé, continué estudiando la Biblia. Y yo no sabía ni las matemáticas porque mi novia fue con $1 a buscar manzanas y regresó con 50 centavos. Así que ahí me preguntó ella, ¿cuánto costaron estas manzanas? Yo no sabía ni figurar aquello. Yo recuerdo ahora, después que los años han pasado, y mi hija venía de la escuela primaria y le vi sus trabajos y ve que estaba usando lo que ella le llamaba taquigrafía. Y le pregunté, pues, ¿cuándo acá comenzaron a usar letras para hacer cuentas? Vamos a regresar al el tema de que les quiero hablar, de que seas una persona renovada para el viernes. Es lo que yo quiero que les entiendan. Vas a comenzar a cambiar porque este tema llamado sé una persona renovada para el viernes o renuévate para el viernes. Yo creo que ustedes van a entender y aprender porque todos venimos de familias quebrantadas. En alguna u otra forma hemos experimentado los diferentes estados de las familias. Les voy a hablar de mi hermana menor, la cual le llamamos la pastora Sally. Ella salió muy estudiosa, es una mujer perfeccionista. Cuando tú vienes a su casa, te das cuenta que ella se quita los zapatos para andar en su casa. Una persona perfeccionista a punto que me hace sudar. Y ella siempre tiene los muebles de su casa cubiertos. Imagínate, y solamente cuando tiene visita le quita los cubiertas a los muebles. A punto que debajo del el reloj de pajaritos pone periódicos, como que si en verdad el pajarito se fuera a ensuciar. Entonces, mi hermano, un hombre, un muchacho de primera línea en el equipo de fútbol de su escuela, un muchacho que graduó con grados de puros dieces. Luego yo, ¿ustedes creen que yo califiqué con dieces? No. Entonces, yo llegué a entender como miembro de esta familia, la familia de nosotros de Limán, de apellido Limán, esta familia eran todos muy personas muy inteligentes, pero yo no me considero así. Yo les quiero decir que entre la gente que me está escuchando hay gente que son gente que usan procrastinación, o sea, descuidados. Por ejemplo, yo a mi edad, los años han pasado, he experimentado muchas personas que han visto los programas de serie que han pasado. Por ejemplo, ustedes se recuerdan el programa de ópera, lo he visto y lo he vuelto a ver. El programa llamado Donahue, ese programa yo lo vi una y otra vez. Eso indica que yo soy un hombre mayor de edad. Por ejemplo, yo he experimentado logros, sí, gracias a Dios, he experimentado logros. Porque en mi vida he pasado por experiencias hermosas en mi servicio a Dios. Yo sé que todos tenemos que vivir nuestra propia vida, pero muchas de estas cosas que aprendemos acerca de nosotros ni son ciertos, como yo un día llegué a creer que en la familia Lehman éramos familia inteligente y que íbamos a llegar a ser maestros, médicos, algo que yo creí algún punto en mi vida. Entonces, cuando yo llegué a la escuela superior, ustedes se han encontrado o recordado que cuando estaban en la iglesia superior, un maestro te dijo que tenías algo importante en tu vida. Por ejemplo, una maestra vino y me dijo, Lehman, tú tienes cualidades, pero las tienes que desarrollar. Tienes mucha potencia con tus cualidades. Te he estado observando y he oído cómo se expresan los diferentes maestros acerca de ti. Y me dijo, con los grados que estás haciendo y tus capacidades, puedes llegar a hacer algo en tu vida. Yo le creí con todo y que sabía que en la escuela elemental yo había hecho muy, muy mal, aprendí muy poco y con todo y eso, como unos 20 años después, 30 años después, 40 años después, yo hasta he podido escribir libros en temas bien importantes. Entonces, ¿por qué? Porque yo me entregué al Señor Jesucristo. Así también, si tú estás casado y tú quieres tener éxito, entrégate a Jesucristo. Si eres soltero, entrégate a Jesucristo. Yo sé que tú que me estás escuchando, eres hombre o mujer de fe. Yo te digo, tú, así como eres hombre o mujer, acepta al Señor Jesucristo y tendrás una vida exitosa en tu vida. Por ejemplo, yo he estado haciendo presentaciones especiales y mi esposa se entretiene platicando con las damas mientras que yo me esfuerzo entregándome al Señor para presentar estos temas que van a ayudar que otras personas sean sumisos a Dios. Yo sé que Dios es una persona que desea que todos queramos, podemos y trabajar en el plan del Señor. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice que debemos ser sumisos, las esposas a sus esposos, como nosotros somos sumisos al Señor, así como la iglesia es sumisa a Jesucristo. Algunos que me están escuchando saben bien lo que estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes en verdad pueden decir que son sumisos a Dios y se han entregado al Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que se han entregado al Señor Jesucristo? Yo sé que yo me he sometido a la voluntad de Dios y al Señor Jesucristo. Así que yo me encontraba en una ocasión en las calles de Nueva York y mi hija viene y me dice, papá, papá, ¿oíste de la tragedia que sucedió en Arizona? Y le pregunto, ¿qué tragedia? Hubo una balacera y nuestra representante, la señora Giffer, sufrió un accidente porque hubo una balacera y le tocó un tiro en la cabeza. Desafortunadamente solamente fue un rozón y nuestra representante Giffer todavía está recuperando. Hace algunas semanas hablé con su esposo y me comunicó que se está mejorando. ¿Qué sucedió en aquella tarde? Ese hombre endemoniado que se fue a la plaza con pistola en la mano y este hombre comenzó a disparar en diferentes direcciones, alcanzó a herir 18 personas, de los cuales 6 murieron. Entre ellos, un hombre que estaba cerca de la señora Gifford la escondió detrás de él y él recibió balas en el pecho. Él pasó a la presencia del Señor, pero ella simplemente recibió un rozón en su frente y ese hombre tomó las balas que le tocaban a la representante Gifford. Por eso es que ese hombre, con esa acción, demostró el amor a su prójimo, en este caso, a su representante, la señora Gifford. Así que hay dos necesidades que necesitamos. Unos dirán, ¿qué son estas necesidades? Una y necesidad dos. Aparte de la opinión popular, Dios quiere que tú te entregues. Porque Dios no quiere que te pierdas en el mundo de maldad. Dios quiere que vengas y vivas una vida de amor en la presencia de Dios. Dios quiere que estés en su presencia para siempre. En esas hermosas relaciones de hermano y hermana en la iglesia. Por ejemplo, si tú vienes a la iglesia, te das cuenta que toda la persona muestra ese hermoso amor. Algunos hasta intentan saludarse con el beso sagrado y se cierran el beso porque parece que se quieren besar la oreja. Yo les diría, hay un gozo cuando tú actúas con el amor de Jesús. Principalmente en el amor matrimonial, la Biblia dice que vendremos a ser los dos uno. En Efesios 5:21 te dice que seamos sumisos los unos a los otros. Así que tienes que saber qué es lo que estás haciendo. ¿Cuántas mujeres que me están escuchando en esta tarde les gusta que se les dé masajes en su espalda? Ustedes, caballeros, ves que tu esposa está levantando su mano. Ve y hazla feliz dándole un masaje de espaldas. Si estuviera mi esposa escuchando lo que estoy diciendo, dijera, a mí no me gusta que me des esos masajes de espalda. A ella dice que le gusta mejor en lugar de masaje que se le rasque su espalda. Eso es ella, la señora Appington, mi esposa, que ella siempre prefiere que se le rasque la espalda. Entonces, ella está satisfecha de esta manera porque ella es diferente. A ella le gusta que yo le dé esos masajes de rascarle su espalda. Ella se siente contenta porque ella le gusta que yo le diga que es una mujer diferente. Porque si yo comienzo a darle ese masaje de espalda, dice, tú sabes bien que a mí eso no me gusta. A mí lo que me gusta es que me rasques la espalda. Bueno, con cualquiera que sea la situación, yo disfruto de estar con ella y ella se siente contenta. Cuando estamos en oración, algo hermoso sucede entre ella y yo. ¿Qué sucede cuando estamos en oración? Ella se pone inmensamente contenta. Las mujeres, a veces les gusta decir chistes que parece que mienten. Vamos a ver qué dice la mujer cuando dice chistes. Somos diferentes como el día y la noche en lo que se refiere al hombre y a la mujer. ¿Por qué? A mi esposa le gusta ir a los restaurantes de lujo. Y a mí no me gusta. A mi esposa le gusta ir a los restaurantes que te sirven con 4 o 5 platos y 2 o 3 tenedores. Yo con un tenedor es suficiente y un plato me es suficiente, pero ella es diferente. Y luego se nos ofrece el dulcecito, el pastelito, se nos ofrece ese pastel tan dulce. Entonces ella voltea y me dice, oye, querido, ¿no te gustaría una copa de nieve? Y yo digo, oh, todavía yo ya quedé bien lleno. Unos 20 segundos más voltea y me vea y me dice, ¿no deseas una copa de nieve? Lo único que puedo decir, ¿tú qué piensas? Me contesta, pues yo no sé, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y yo entonces apunto que se pone inquieta y le digo, ¿te sientes mal, verdad? Dice, no, no me siento mal. No te miras bien. Dice, sí, sí me siento bien. Cuando tu esposa te está preguntando si te quieres disfrutar de una taza de, o una copa de nieve, de veras tienes que decirle que sí, porque ella es la que desea la copa de nieve. Algo que es único a las mujeres. Las mujeres desean que el hombre comparta con ella lo que estás pensando. Es lo que la mujer por naturaleza quiere saber, qué es lo que su marido está pensando. El problema que todos los hombres confrontan es, querida, dime qué es lo que tú quieres que haga y yo lo haré por ti. Es lo que le dice el marido a la compañera. Hasta le usa la llama de su apellido. Señora Appington, dígame qué es lo que usted desea y yo lo haré. Entonces, hay veces que la compañera te va a decir, oh, lo único que deseo es que me des un abrazo. Bueno, entonces yo digo, eso está fácil, voy, le doy su abrazo. Entonces, esperas a ver qué te va, cómo va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? Va a reaccionar en una forma que tú te vas a sentir muy contento, muy satisfecho. No pienses que se está portando ella de una forma rara. Las mujeres tienen esta habilidad para llegar a expresar sus sentimientos. Por ejemplo, ¿has visto un perrito que está persiguiendo un pájaro en el bosque? Ese perrito continúa corriendo de un lado a otro. De repente se queda bajo del árbol porque el árbol, el pájaro, principalmente si son codornices, va a subir a las alas del árbol. El pájaro se queda bajo, el perrito se queda debajo del árbol, goliendo, olfateando aquel pajarito. Las mujeres tienen esa misma habilidad del perrito. Ellas, por ejemplo, cuando la mujer va de compras, tú oyes que de repente ella hace una expresión, ¡oh! Volteas tú y la ves, ¿qué le pasa a esta mujer? ¡Oh! Tú te preguntas, ¿qué le sucede a esta mujer? Cuando se encuentra con una amiga y la quiere hacer sentir que trae un vestido nuevo o un peinado moderno, ¡oh! ¡Qué hermoso te queda tu cabello! ¡Oh! ¡Qué hermoso vestido trae! Dándote a entender a ti que ella desea que tú le compres un vestido parecido a ese o le pagues por un peinado parecido al que su amiga está mostrando. Tú piensas, ¿qué tipo de conversación es esta? Las mujeres hablan con volumen. Las mujeres tienen un volumen como 3 veces más alta que el esposo, por ejemplo. Y quizás ustedes se han fijado. El hombre simplemente dice sí o no cuando ella hace sonidos y movimientos y figuras raras. Nosotros los hombres no nos preocupa tanto como ellas hacer señales o sonidos para expresar nuestra emoción, nuestra relación con nuestros amigos. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando vas a una fiesta? Te vas al lugar donde están sirviendo las bebidas, tú simplemente quieres que te sirvan tu bebida y regresarte a tu mesa. Muy callado, en silencio, pero ¿qué sucede cuando ella va a traer una bebida? Tú simplemente le hiciste la seña a un compañero, sí, adiós, y ahí te veo. Ella continúa, hable y hable y hable y hable. Por ejemplo, en esta ocasión estábamos en la fiesta y Cuando fui a recoger mi bebida, el amigo que estaba ahí era nuestro agente de nuestra aseguranza. Y regresé a la mesa y me pregunta ella, ¿qué te platicó el señor Argüello? Yo le dije, pues nada, nada. Pues él está ahí y tú estabas hable y hable con él. ¿De qué hablaban? Yo continúo diciendo, nada, no hablamos nada. Ella insiste, ¿qué estaban hablando? La mujer sabe que cuando ella va, con unas cuantas palabras dicen mucho, pero nosotros los caballeros no. Aunque a veces nos salen varias palabras, decimos unas cuantas cosas. Es nuestra emoción. Y ahí sí mostramos nuestra emoción. Simplemente recoges tu bebida, saludas a las personas que están por ahí, de hola, ¿cómo te va? Adiós, ahí te miro. En cambio, ellas, con unas cuantas palabras, comunican grandes, un gran número de cosas. Así son las mujeres. Para nosotros, los caballeros, no nos es fácil, porque nosotros tenemos nuestras propias percepciones y Dios nos llamó a estar unidos como hombre y mujer, con todo y que hay esas hermosas diferencias. Para que la mujer se sienta satisfecha y contenta, le gusta hablar, platicar, platicar, hablar y traerte los reportes a ti como el marido. Entonces, de repente te dan ganas de decirle a tu compañera, mira, querida, tú y yo tenemos que hablar con nuestros niños porque estos niños están impuestos a hacer lo que ellos quieren. Vamos a tener que decirles que mientras vivan bajo nuestro techo, tienen que actuar y hacer como se les ordena. Entonces, tu niño puede ser que se ponga incómodo porque tú quieres que él te obedezca y tu esposa te debe de ayudar según tú. En todo caso, si tú creciste con tus hermanitos y tus hermanitas que reconociste que son diferentes, tú esperas que tus hijos también van a ser diferentes. Oí del caso de una niña que estaba con su papá y estaban lavando el automóvil y el papá vino y le arrebató la manguera del agua a su niña de la mano y le dijo, no lo estás haciendo bien. Imagínense lo que va a pensar esta niña cuando llegue a ser una adulta. Nunca se le va a olvidar esa reacción abrupta con que la trató su papacito. Así que veamos ahora a los 12 discípulos del Señor Jesús. Entre los 12 discípulos había de todo tipo de gentes. Por ejemplo, veamos el apóstol Juan, que nos escribió el Evangelio de Juan. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús está hablando con sus discípulos, les está hablando de que el tiempo está pasando rápido y es tiempo para que Él salga de este mundo. ¿Jesús quería ir a aquella cruz? No. Jesús claramente nos hizo sentir que no se sentía satisfecho de ir a la cruz, pero sabía que tenía que hacer la voluntad de Dios Padre. Por ejemplo, cuando Pedro sacó la espada, ¿qué le dijo el Señor? Pedro, pon tu espada en su lugar. Por ejemplo, Tomás, ¿qué dijo Tomás? Tomás, ¿qué dijo? Porque Tomás era incrédulo. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo dónde iba, entonces, y uno de ellos, Felipe, dijo, muéstranos al Padre. Juan 14 dijo, muéstranos al Padre y eso nos falta. Jesús le dijo, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras para mí. Ahora, cuando Jesús estaba en las bodas de Caná, que estaba su mamá con él, ¿qué hizo Jesús? Su mamá le dijo, hijo, no tienen vino. ¿Cómo le contestó Jesús? Mujer, ¿qué tienes conmigo? A ese punto Jesús se separó de su mamacita. No le llamó mamá, sino que la llamó mujer. Es una expresión que muchos no quieren reconocer, pero Jesús le llamó a su mamá mujer. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Con todo y que parece que Jesús la reprende, podemos entender que María le dio la mirada de madre, la mirada ordenativa, dándole a entender, tienes que hacer algo. Y entonces, en ese mismo capítulo 4 y verso 11, vemos que dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué... A la mujer samaritana, la mujer le dijo, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. Pero Jesús continúa testificando de que Él es quien es. Por ejemplo, hay preguntas que no podemos contestar, preguntas hermosas de que tenemos que describir. Sabemos que los discípulos del Señor, la gente dio testimonio que sabían que habían estado con Jesús. Cuando Jesús resucitó, dice la Escritura que los discípulos estaban en el aposento alto con las puertas cerradas por temor a los judíos. Y Jesús apareció sin que se le abrieran las ventanas. Simplemente de repente le saludó y todos se dieron cuenta que era el Señor. Y Jesús apareció. Los discípulos se quedaron sorprendidos, algunos atemorizados, porque ninguno de ellos se atrevió a decirle, sabemos que eres tú y sabíamos que podías pasar, entrar sin que se te abran las ventanas. No, los discípulos se quedaron asombrados, algunos hasta sintieron temor. ¿Por qué? Porque nosotros en la carne somos imperfectos, pero Dios quiere que con esa imperfección aceptemos al Señor Jesucristo y digamos, Señor, Señor, yo puedo hacerlo. Por ejemplo, muchos de nosotros le hemos dicho a Dios, oh, Señor, yo puedo manejar el automóvil. Te subes al automóvil muy bravo, te arrancas, cuando menos te das cuenta, caíste en un bajo, chocaste con un árbol. ¿Qué sucedió? Comienzas a clamar a Dios, oh, Señor, ayúdame. Señor, ven, ayúdame. Señor, ayúdame, que he caído en una situación dolorosa. El Señor te dice, hijo mío, no te preocupes, te tengo en mis manos. Dios quiere que tú le pidas ayuda y que tú le digas que has fallado. Dios quiere que tú confieses que has pecado y Dios te va a contestar, hijo mío, no te preocupes. Yo he proveído el antídoto contra el pecado. El antídoto se llama Jesús. Acepta a Jesús y tú quedarás preparado para pasar a la presencia de tu Creador, Dios. Por ejemplo, yo recuerdo aquel caso de este hombre vendedor de casa en casa que venía, tocaba las puertas, ofrecía sus productos y aquel hombre tocaba puertas y con éxito realizaba sus ventas, vendía sus productos y cuando él estaba instruyendo a otros, les instruía cómo debían de vender y les preguntaba, ¿qué haría usted, señor, si iba a ir a vender de puerta en puerta? Dice, pues tocaré la puerta y luego, pues camino a tocar puerta y luego, pues camino y toco más puertas y luego, pues camino y toco más puertas. Entonces dice él, bueno, vas a tocar puertas, no vas a esperar que la gente venga y abra las puertas. Entonces dice, oh, simplemente continúo tocando puertas. Entonces, el instructor le dice, señor, ese sistema no está correcto. Una vez que usted toca puertas, tiene que esperar que salga la persona para que usted ofrezca su producto. Ahora yo te pregunto, ¿quién es la persona inteligente en tu familia? ¿Quién es la persona que te ha dado instrucciones en tu familia? Dios dice, conmigo todas las cosas son posibles. Y el que ama a Dios, todas las cosas le son posibles. Así también, en el matrimonio sabes que tienes que satisfacer tu cónyuge. Tu cónyuge debe quedar satisfecho con tu presencia. Quizás tu cónyuge no tuvo ese padre amoroso que tuviste tú. Tú tienes que estudiar. Tú tienes que buscar la forma para poder satisfacer y ser sumiso a tu cónyuge. Eso es lo que yo he logrado. Yo, el pastor, el doctor Kevin Lehman, te doy testimonio de que yo He estudiado la situación de mi cónyuge para que ella siempre quede satisfecha en todo. Si tu esposa te pide, dale. Si tú deseas, pide a tu esposa. Yo a mi esposa, yo les puedo dar testimonio que mi esposa y yo hemos disfrutado nuestra vida sexual al máximo. Hemos quedado satisfechos por muchos años, aunque últimamente nos hemos reducido a unas besos dos, quizás 4 o 5 a lo más por semana, pero hemos quedado satisfechos. Gracias a Dios que Dios nos ha permitido. Así también yo te pido, esfuérzate, busca a ver qué es la necesidad de tu cónyuge e intenta, busca forma para satisfacerlo. Pregúntale, dime qué es lo que yo puedo hacer para satisfacerte. Por ejemplo, aquí, si yo te digo que necesitas llevar a tu cónyuge a pasear, quizás allá a los lugares de lujo, llévala. Aquí en Albuquerque, en Nuevo México, ustedes tienen muchos lugares hermosos que tú puedes llevar a tu cónyuge a pasear. Paséate con tu cónyuge, tu marido, paséate con tu esposa. Y de esta forma te darás cuenta que todo es posible cuando tratas de satisfacer a tu cónyuge. Por ejemplo, si le gusta la música, llévale música. ¿Le gustan las flores? Llévale flores. Nuestro hermano cantante, que siempre ha cantado, él es un artista. Sabemos que la habilidad del cantante como artista es satisfacer nuestro oído, satisfacer al oyente con su música. Así, yo te digo, dale palabras afirmativas a tu cónyuge, dale palabras dulces, sabrosas. Por ejemplo, ustedes damas, ¿qué le dices a tu cónyuge? Ustedes caballeros, ¿qué le dices a tu compañera? ¿Te quejas cuando sientes que algo te molesta? No, no te quejes. Porque sabes bien que ella y no necesita oír qué es lo que a ti te molesta. A ella le gusta que tú le preguntes qué es lo que necesita oír. Escúchala, por ejemplo. Mi esposa y yo somos personas. Yo soy persona que duermo tarde. Mi esposa es persona que se levanta muy temprano por la mañana. Yo despierto buscando la taza de café. Ella le gusta levantarse temprano y hace lo que ella necesita, que es lo que a ella le gusta, mover cosas en la casa, que la casa se vea acomodada, que todo se vea bien. A veces yo tengo que ayudarle y nuestra relación continúa siendo bien hermosa, hermosa. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo te vas a comportar el domingo por la mañana con tu cónyuge, con tu vecino, con tu amigo? Yo te digo, no importa que me digas cómo te vas a portar, tu comportamiento debe de ser el comportamiento de un cristiano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si lo logras, acepta mis felicidades. La escritura dice que el Señor dice que si tú eres tibio, Dios desea que seas caliente o frío, porque si eres tibio, Dios te va a vomitar de su boca. ¡Qué situación tan fea pensar que Dios dice que te va a vomitar porque no eres ni frío ni caliente! Que si eres tibio en la presencia de Dios, Dios te va a vomitar. Dios quiere que quedes o lejos o cercas, para que si estás lejos, Dios te atrae. Si estás frío, Dios te va a recibir y te va a transformar. Así, también, yo les puedo decir que en mi matrimonio, cuando me he mostrado tibio con mi compañera, ella no queda contenta, porque ella le gusta que yo le diga palabras sabrosas, palabras afirmativas. Ella no quiere que le diga, oh, que sí, que ya mero, que al rato, que un poquito. Ella quiere que le dé toda mi atención. Ella quiere toda mi atención. todo mi amor. De otra manera, ella cree que la estás tratando tibiamente, que ella no quiere que la escuches a la que tú estás solamente a la mitad. Ella quiere saber que eres todo para ella ahora. Yo les quiero decir, tú te vas a sentir confortable cuando ella está contenta. Tú te vas a sentir confortable cuando él está contento. Dios quiere que compartas el amor de Cristo con otras personas. Cuando yo encontré a la señora Huffington, que es mi esposa, ella fue sincera y porque yo fumaba en aquellos años y me dijo, cuando me arrimo a tu boca, apestas a puro cigarro, apuestas a puro cenicero. Ella fue sincera, aquello me ayudó a limpiarme y dejar esa costumbre horrible de cigarrillo. Posiblemente estuviéramos casados, pero a lo mejor si yo no hubiera abandonado ese hábito sucio de cigarrillo, a lo mejor ya ni estuviéramos casados. Ahora, yo le doy la gloria a Dios, que Dios nos dio la oportunidad de poder entendernos y pasar todos estos 40 años de matrimonio contentos, gozosos. Ella me ha escrito cartas, yo le he escrito cartas de amor, cartas bíblicas. Yo creo que vuestro pastor, Skip Asik, así como yo, vuestro pastor, Kevin Lehman, he escrito cartas de amor. Así también vuestro pastor, Skip Asik, les ha escrito cartas de amor a ustedes como miembros de la congregación. Los fariseos eran hombres farisiacos que se conformaban con guardar la ley, pero no querían aceptar al Señor Jesucristo. No querían aceptar al Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo los salvara. Así, tú que me estás escuchando, yo te digo, trata de conocer al Señor Jesucristo y de esa forma el Señor Jesucristo te va a sanar. El Señor Jesucristo te va a limpiar y de esta forma la justicia de Jesús, la justicia de las obras justas que Jesús hizo por ti y por mí, te van a llevar a la presencia de nuestro Creador. No te muestres raro, no seas raro. Nuestra enseñanza debe de llevarte a experimentar un cambio espiritual, un cambio. Los voy a dejar con este hermoso pensamiento. ¿Cuántos de ustedes tienen retratos en las puertas del refrigerador o la puerta de metal de la entrada de tu casa? ¿Cuántos de ustedes? Levanten su mano para ver. La pregunta que les quiero hacer es, ¿algunos de ustedes se sienten satisfechos por esos retratos que están en las puertas de su refrigerador? Porque son retratos de tus nietos, retratos de tus mejores amistades, quizás retratos de ti. Por ejemplo, también cuando viajas en el avión, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando viajas en el avión? Compartes estas hermosas verdades con la persona que está en el asiento que está enseguida de ti en el avión. ¿Para qué? Para que aquella persona llegue a considerar en su mente los planes de salvación que Dios quiere que reconozcamos. Porque Dios nos ama a tal punto que envió su Hijo al mundo y ese Hijo de Dios aceptó ser clavado en la cruz, aceptó ser escupido en la cara. Y mucha gente se burlaban de él diciéndolo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y así podemos creer en ti. ¿Se imaginan ustedes lo que Jesús pudo haber hecho desde la cruz? Clamar a los ángeles de Dios y Dios desde el cielo hubiera enviado fuego del cielo y todos hubieran sido consumidos instantáneamente. Ahora tú que me estás escuchando, entiende que tú tienes algo que hacer para que Dios te reciba. Dios quiere que tú vivas como un hijo de Dios. Dios quiere que tú aceptes la obra de Cristo en la cruz. Dios quiere que tú seas papá bueno, mamá buena, buen marido, buena esposa, pero sobre todo que aceptes la obra de Jesús en la tierra Y de esta forma Dios te va a recibir en el cielo, te va a recibir en sus brazos. Así que lo que yo les estoy recomendando no es que quiero que participen como si estuvieras participando en una vida deportiva, no. Lo que yo quiero que entiendas es que Dios quiere que aceptes al Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre Celestial, yo te pido que todos los que me están escuchando en este estudio de hoy lleguen a reconocer a tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, que cuando escuchan estos estudios de aquí, del Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, que ellos reciban este mensaje de amor, que reconozcan el amor de Cristo. Padre Santo, yo te pido que los que hoy tomaron tiempo para escuchar este mensaje, te conozcan a ti, que te reconozcan como nuestro Padre, que reconozcamos que tú eres nuestro Padre Celestial, que nosotros somos nuestros hijos, Padre Santo. Que todo lo que me está escuchando llegue al punto de entender que esa vida que está viviendo es una vida que no lo lleva a tu presencia. Es una vida sin futuro, pero que este mundo, en este mundo, a este mismo momento, reconozcan la obra de tu Hijo Jesús en la cruz. La obra de redención que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hizo en la cruz. Por él, por ella, por mí, por mis compañeros, por nuestros enemigos, oh Padre Santo, que todos ellos que me están escuchando esta mañana reconozcan que Jesús vino, y Jesús claramente dijo que él venía al enfermo y no a los que están sanos. Jesús dijo claramente, el que está sano no necesita médico, el que está enfermo es el que necesita el médico. Él quiere que tú reconozcas que él es el antídoto, la medicina del pecado que abunda en el mundo. Oh Padre Santo, con todo nuestro, mis mejores deseos y deseos de nuestra iglesia aquí en el Calvario de Albuquerque es que todos lleguen al punto de reconocerte, te acepten, nazcan de nuevo y así todos juntos reunidos viviremos alabándote, glorificándote en tu presencia. Por siempre y para siempre, todo esto te lo pido, Señor, por la obra y en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.